comes the sun, and I say it's all right. Pues lo que queremos es sentirnos bien aquí y ahora. Cuéntanos quién es nuestro próximo personaje, que además le tenemos en Estados Unidos, ¿no?
Sí, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Alejandro González.
Es uno de los mejores psiquiatras del mundo. Hablamos del doctor Luis Rojas Marcos, que llega con un libro titulado Estar bien aquí y ahora. Este libro, editado por HarperCollins, lo que hace es ahondar en la forma de sentir de las personas. Son 8 capítulos donde nos da claves, donde nos da ingredientes para conseguir estar bien emocionalmente. Aborda la incertidumbre, algo con lo que el ser humano no es que logre convivir especialmente bien, pero desde el punto de vista lo hace de cómo gestionarla para mejorar nuestro presente. Este psiquiatra sevillano, afincado en Nueva York, como decías, habla sobre la resiliencia, la autoestima, la gratitud, la solidaridad y también el estilo optimista con el que hay que afrontar la vida. Hoy aquí en Madrid Directo tenemos la suerte, lógicamente, de contar con él para que nos ayude a estar en pleno equilibrio, identificando por qué hay días que no estamos bien y se prolongan en el tiempo, o si sabemos lo que significa estar bien.
Pues muchas gracias, Alejandro, porque aquí está ya entre nosotros el doctor Rojas Marcos. Bienvenido, doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Gracias por invitarme al programa.
¿Cómo no? Y sobre todo cuando nos da tantas claves para este momento que estamos viviendo. Y usted dice en el libro que debemos ser conscientes, lo primero, del momento en el que nos encontramos y poner foco en estrategias o pautas, ¿no?, para que nos sintamos mejor. Fundamental situarnos, ¿no, doctor?
Así es, porque el sentirnos bien es subjetivo. Cada persona se siente bien a su manera. Por eso es importante, en primer lugar, como bien dices, el pensar qué es lo que nos hace estar bien. Y no esperar a que otros nos lo digan, sino somos nosotros los que tenemos que empezar diciendo: a mí esto es lo que me hace sentirme bien.
Bien, usted dedica el libro precisamente a esos ángeles de carne y hueso que aparecieron en estas circunstancias espinosas de su vida y que le transmitieron ondas de afecto, aceptación y confianza, avivando en la seguridad, en la motivación y la resistencia para perseguir metas y sueños. Yo también, déjeme que le dedique este espacio a usted, que para mí es otro de esos ángeles que nos hacen mejorar la vida y, desde luego, el aceptar también la vida y las circunstancias que nos pasan. Cuénteme, la pandemia es el punto de arranque, ¿no?, del libro.
Pues sí, Nieves, y gracias por tus comentarios. Ahí fue el principio, porque los seres humanos estamos acostumbrados a pensar en el futuro. De hecho, si escuchamos niños de 3 y 4 años,
¿sí?,
ya empiezan a hablar de lo que van a hacer mañana, y hablamos de lo que vamos a hacer el verano que viene, cuando sea mayor. En fin, el futuro es muy importante, pero esta pandemia, y ahora más con la situación que tenemos en Europa, con la guerra, pues ha roto ese sentido de futuro. Entonces, pues más que pensar en lo que vamos a vivir el verano que viene o dentro de unos años, enfocamos el presente, el estar bien aquí y ahora, ¿no? Y en este sentido, como decíamos, pues cada persona, pues hay personas que enfocan experiencias de placer, ¿no?, y otras que van más a, se sienten bien cuando sienten que sus seres queridos están bien o se sienten eficaces a la hora de lograr sus metas. O sea, bien, cada uno tenemos nuestra forma de sentirnos bien.
Por eso usted dice que es subjetiva, ¿no? Pero usted da mucha importancia a la tranquilidad, a la serenidad, a realmente pensar que vamos a poder superar los problemas que tengamos y a sentirnos bien con las personas que tengamos cerca. Creo que la tranquilidad se la tiene que ganar uno. No es fácil conseguirlo, doctor. ¿Cómo podemos ganarnos la tranquilidad?
Efectivamente, cuando uno pregunta, que fue parte del libro, yo pregunté a través de las redes sociales qué era el sentirse bien. Y recibí pues más de 1,000 respuestas. Pero una respuesta bastante frecuente fue, como bien dices, la tranquilidad, ¿no? Y la tranquilidad es una mezcla del sentimiento físico, ¿no? De que nuestro cuerpo está en equilibrio, que nos sentimos tranquilos. Pero también la tranquilidad, por ejemplo, de que los seres queridos que nuestros pues están bien, y la tranquilidad de sentir que tenemos, pues podemos poner el control de nuestra vida dentro de nosotros mismos y hacernos un plan para eso, para estar bien, hacernos la lista de las cosas que nos hacen estar bien, y luego tenemos que trabajárnoslo, pero siempre con confianza y con la esperanza de que lo vamos a lograr.
Uh-huh. O sea, hacerse la lista es requiere una reflexión, ¿no? Y desde luego es bueno el escribirlo para que una vez que uno lo escribe parece que ya lo fija, ¿no? Como meta.
Así es. Es muy importante porque, como decíamos al principio, no todos nos sentimos bien de la misma forma. Por eso hacer nuestra lista de qué son las situaciones o las experiencias o los sentimientos que nos hacen sentir bien, y luego pues el tomar control sobre esa lista que hemos hecho y a ver cómo lo vamos a conseguir.
Bien. Usted nos aconseja que no nos guardemos nada dentro, que hablemos. Que hablar resulta que nos va a hacer sentir mejor. Incluso hablar a nosotros mismos. Usted dice que es muy sano.
Muy sano. El hablar está demostrado, por ejemplo, que los niños que crecen en ambientes parlanchines, con familias que hablan mucho, pues llevan mejor a la hora de ir al colegio, pues sacan mejores notas, están como más abiertos a ser eficaces y aprender, ¿no? El estar rodeado de palabras es muy positivo, ¿no? Luego, claro, también es verdad que a la hora de comunicarnos, pues ayuda, si no nos sentimos bien, pues ayuda el compartir, ¿no? Y esa solidaridad que sentimos cuando alguien nos escucha. Y también forma parte de la decisión. Hay momentos donde digo, yo necesito ayuda. Eso también forma parte de la lista. Si tenemos en la lista para estar bien, situaciones para las que a lo mejor necesitamos ayuda, y esa es otra decisión importante.
También. Doctor, incluso las personas más habladoras y las que son más extrovertidas, usted dice que superan mejor la enfermedad. Incluso habla hasta de esperanza de vida mayor con respecto a los reservados, ¿no?
Así es. Uno de los primeros tipos de personalidad es la que se estudiaron hace ya pues unos casi 30 años, pues fue la extroversión, y todos somos extrovertidos, unos más, otros menos. Uh-huh. Pero la extroversión, o sea, la tendencia a compartir, a hablar, a conectarnos con las personas a nuestro alrededor, es muy positivo, y las personas extrovertidas pues tienden a superar mejor enfermedades, tienden a compartir lo que sienten, lo cual es positivo, y efectivamente cuando se hacen estudios sobre la esperanza de vida, las personas de carácter extrovertido tienden a vivir más.
Y las mujeres, doctor, ¿no? También, en esa estadística.
También, en general, la mujer, aparte del trabajo que tenga, pero en general las mujeres pues utilizan aquí en Estados Unidos y en Europa también pues casi 10,000 palabras más al día que los hombres, en general, hablo en general, no es siempre así, pero y eso es uno de los factores que pensamos que explica el hecho de que la mujer viva más que el hombre. En España, por ejemplo, últimamente la media de vida, la esperanza de vida de la mujer está ya en 86.3 años de media. Uh-huh. El hombre está en 83. O sea que la mujer ya vive pues 3 años más que los hombres en general en España y en el mundo en general. Es muy curioso que pese al hecho de que nacen más niños que niñas, en cualquier momento hay más mujeres que hombres porque los hombres morimos antes que las mujeres.
Vaya, bueno, pues esto es un hecho científico. O sea que, y es lo que nos dice Luis Rojas Marcos, profesor de psiquiatría de la Universidad de Nueva York y también máximo responsable de los servicios de salud mental de Nueva York. Estamos aprendiendo con su libro editado en HarperCollins, Estar bien aquí y ahora. Resulta que si es bueno hablar, es bueno ser extrovertido. Caray, el optimismo también es necesario. Y usted dice que en España está mal visto ser optimista. En los que somos optimistas nos lo tenemos que callar, doctor. Pero esto no puede ser. Está mal visto. Es efectivamente, yo se lo constato, es verdad. La gente tiende a un pesimismo por todo. O sea, todo es negativo. ¿Usted cómo lo ve desde Nueva York?
Bueno, en Europa y en España, pero también en Italia, en Francia, el optimismo tiene mala fama, ¿verdad? El optimismo, según los filósofos, la persona optimista era una persona ignorante o incluso una persona ingenua, que no sabe de lo que va la vida. ¿Cómo puede ser optimista cuando cómo está el mundo, ¿no? Entonces, una es esa visión social que nos dice no hay que ser optimista, hay que ser realista. Pero luego la realidad es que la mayoría de las personas tienen esperanza, o sea, son optimistas. El optimista, hoy cuando estudiamos optimismo, el primer dato son personas que ante un momento difícil ponen el control de su vida dentro de ellas mismas y confían que tienen unas facultades ejecutivas para superar la adversidad. Ese es el primer paso. Y la mayoría de las personas, y en España, aunque luego no lo digamos, somos optimistas. Pensamos que lo vamos a conseguir. Aquí en Estados Unidos y en Nueva York concretamente, es diferente porque se presume de optimismo aquí. Ajá. No es que sean más optimistas los neoyorquinos que los españoles, no, pero presumen de serlo. En Europa pues se usa más la queja como instrumento para conversar con los demás.
Eso es. Profesor, ¿echa de menos España? Ya que lleva tantos años en Estados Unidos, ¿viene a menudo por aquí?
Pues sí, tengo la suerte, efectivamente, yo vine aquí con 24 años y tengo ya 79, luego llevo aquí un montón de años, ¿verdad? Claro. Pero he tenido la suerte de poder volver a España a menudo. Yo tengo nietos y en este momento pues viven en España. Y claro, mis padres, mi madre era de Santander, de un pueblo de Santander, de Liendo, mi padre de Sevilla, y voy a menudo. Y no cabe duda que España, aunque no se presuma, pero es, yo diría que uno de los grandes países, de los países más pacíficos, más abiertos, más democráticos, efectivamente, y quizás el hecho de que los españoles vivan, sean, la mujer es la segunda del mundo después de las japonesas y el hombre está entre los primeros 5 del mundo. Quizás sea esa una prueba de que España es un gran país, muy solidario, muy sociable y luego la gente disfruta, en España se disfruta mucho.
Bueno, somos unos disfrutones, efectivamente. Doctor, la verdad es que vivimos, usted lo comenta, en la sociedad del bienestar, pero usted también nos habla de los venenos del bienestar, porque hay algo que quiero dejar, porque habrá muchas personas que en este momento nos estén escuchando y estén superando una enfermedad, estén peleando con la enfermedad, y usted es que dice que a veces un dolor, un sufrimiento, nos ayudan a crecer y a ser mejores. Lo digo porque a mí me ha cambiado la visión de los problemas y de las enfermedades. Y creo que esta visión que usted da, este crecimiento postraumático, es importante recordarlo aquí y decir que está en el libro, ¿no? En este libro, Estar Bien Aquí y Ahora, ayuda, ¿no?
Bueno, es importante tener en cuenta que no es el sufrimiento en sí, es en la lucha por superar el sufrimiento, en la lucha por superar una enfermedad, en nuestra lucha por superar la pérdida de un ser querido. Muy frecuentemente te dicen, mira, aquello fue terrible, pero yo descubrí, en mi lucha, descubrí cualidades que yo no conocía que tenía. Por ejemplo, yo descubrí que tenía durante la pandemia una capacidad para organizar mi vida, para programarme, que yo no sabía que tenía. Y luego descubrí que eso de preguntarle al vecino, oye, ¿te puedo traer algo de la calle que voy a salir? Que el hecho de yo expresar mi solidaridad y ayudar a otra persona me hacía sentir muy bien. Y eso lo descubrí durante este tiempo de difícil, ¿no? De la pandemia o de momentos difíciles. Luego sí, podemos descubrir cualidades como resultado de nuestra lucha por superar momentos difíciles.
Bien. Doctor, usted está en la profesión que más ama. Creo que eso es un privilegio, estar en el lugar y en el sitio que a uno le hace feliz y le llena. Y yo sé que las ganas de ser médico, usted confiesa que le vinieron desde muy pequeñito, cuando sí. Ya su madre le contaba historias sobre su abuelo, ¿no? Que era médico rural, precisamente en Santander. ¿Sigue con esas ganas de ser médico? ¿Siguen intactas a pesar de haber vivido usted el 11-S? Lideró usted la atención médica y psicológica de las víctimas, a pesar de esta pandemia, a pesar de todo esto, ¿sigue con las ganas intactas?
Sí, la verdad es que el estudiar y el aprender sobre los seres humanos, cómo somos, y cómo somos desde el punto de vista físico, psicológico y social, ¿no? Es muy gratificante. Y si hay, porque los seres humanos, empezando por el cuerpo, cómo funciona, es verdaderamente muy muy interesante. Y luego ya, pues no cabe duda que si aplicamos nuestro conocimiento para ayudar a otras personas a sufrir menos o a superar enfermedades o crisis y estrés, en fin, eso es una fuente de gratificación enorme, ¿no?
Claro. Luego,
la verdad es que yo he tenido suerte en eso y le agradezco mucho a mi madre que cuando yo era un niño, además un niño travieso, un niño inquieto, pues me contaba esas historias de mi abuelo Miguel, a quien nunca conocí porque murió antes de yo nacer. Y esas historias que me contaba, pues la verdad es que me estimularon a seguir la carrera de medicina.
Pues es una delicia leer su libro Estar Bien Aquí y Ahora, doctor Rojas Marcos. Le agradezco mucho que nos haya atendido desde Nueva York. ¿Qué ve por su ventana ahora mismo? ¿Qué ve?
Pues ahora mismo hay un sol que uno no se explica, ¿no? Porque ya estamos en noviembre, pero hoy hace sol, hace una buena temperatura y lo que veo, pues, son edificios muy altos, mucha gente por la calle, andando para arriba y para abajo, como seguro que pasa igual en España.
Sí, pero aquí ya hemos hecho el cambio horario y ya tenemos la noche encima, pero ha sido un día también sí. y está siendo una noche preciosa. Pues usted ha contribuido a hacerla preciosa. Gracias, doctor Rojas. Gracias. Marcos. Repito, que siga escribiendo libros. Necesitamos libros que nos ayuden a superar momentos como el que acabamos de vivir. Un abrazo fuerte y hasta siempre.
Un abrazo muy fuerte, Nieves, y muchas gracias por invitarme al programa.
Al revés, al revés. ¡Uf, qué lujo!
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.